sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta edición de día jueves 7 de marzo. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7, eso, 99.7 en Puerto Montt, a través de Duna.cl y de Facebook Live. Nos pueden escuchar y ver también en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Un día agradable el de hoy acá en Santiago, menos caluroso que otros días, que los días anteriores, a 29 grados aproximadamente. Eso se calculaba que íbamos a tener durante esta jornada como temperatura máxima, días despejados además aquí en nuestra ciudad. Tenemos un muy interesante programa hoy, tenemos una gran invitada, el placer y el honor de recibir acá en el estudio a Adriana Valdés, quien es la primera directora en la historia de la Academia Chilena de la Lengua. Primera vez que una mujer ocupa ese cargo, acaba de ser elegida, imagínense, en 133 años de existencia, primera vez que está una mujer a la cabeza de la Academia Chilena de la Lengua. Vamos a hablar acerca de su trayectoria, acerca, por supuesto, de lo que significa esta nominación, esta elección, y también de los desafíos que vienen para ella y para las mujeres en el mundo académico, en el mundo intelectual, en términos generales, en el mundo de la figuración pública. Así que, gran invitada esta tarde aquí en Aire Fresco. Y también tenemos, bueno, muchísimos temas que comentar con ustedes. Ayer o anteayer, les hablaba acerca de lo que estaba pasando en la frontera sur de Estados Unidos, una frontera que está con una presión gigantesca. Les recuerdo que en el mes de enero entraron a Estados Unidos, muchos de ellos fueron detenidos y están todavía retenidos, o fueron expulsados inmediatamente, o están todavía retenidos por parte de las autoridades norteamericanas. Fueron 76.000 personas las que entraron a través de esa frontera, en el mes de febrero, no de enero, en el mes de febrero. Bueno, y fíjense que la agencia Associated Press publicó recién una información que es muy preocupante y que tiene que ver con una instrucción, unas normativas entregadas a los agentes de inmigración en las fronteras del país, y los llaman a que discriminen a aquellos que hablan español o que procedan de América Latina. Esto es una normativa que había sido, de acuerdo con esta agencia, aprobada en enero y supone un cambio radical en los trámites de asilo a Estados Unidos, un país en el que hasta ahora, supuestamente, por lo menos de manera explícita, no se discriminaba a los solicitantes por origen étnico o nacional, con la sola excepción de la normativa que implantó Donald Trump al poco tiempo de asumir y que le impedía el ingreso a los ciudadanos de distintos países mayoritariamente musulmanes. Bueno, dice que estas normativas se aplican tanto a quienes piden asilo como aquellos que entran a Estados Unidos de forma ilegal y luego son detenidos, son apresados en terreno norteamericano. De acuerdo con este cambio, los inmigrantes que hablen español o sean identificados como centroamericanos o sudamericanos serán enviados al instante, en caliente, a México, y con muy poquitas excepciones. Se habla de mujeres embarazadas, de gays y lesbianas y personas que padezcan alguna enfermedad. A todos ellos se les permite esperar dentro de Estados Unidos una decisión definitiva. Como les decía, en febrero, el número de personas indocumentadas que cruzó la frontera sur de Estados Unidos alcanzó el máximo histórico de 76.000 personas, y desde septiembre han entrado 286.000 personas. Se ha declarado estado de emergencia en la frontera sur, y recordemos que Donald Trump, al declarar este estado de emergencia, lo que está intentando es apropiarse de fondos militares para culminar la construcción de un muro con México, que abarcaría un total de 3.000 kilómetros. La ministra del Interior, Kristen Nielsen, dijo en una visita al Capitolio, al Congreso norteamericano, que ha trabajado durante meses con el nuevo gobierno mexicano para reformar las normativas migratorias. Dice que México está colaborando justamente con la retención temporal de migrantes que intentaban ingresar en Estados Unidos. A todos los peticionarios de asilo se les permite defender sus solicitudes. No discriminamos a nadie. Sin embargo, eso lo dijo ayer, Sin embargo, hoy mismo se conoce esta nueva normativa, la que hasta el momento, por lo menos, no ha sido desmentida. Oye, otra información que les quería que quería destacar tiene que ver con Brasil y una expedición al Amazonas para evitar una masacre entre dos tribus aborígenes. Son tribus rivales. Y el objetivo de este viaje, de esta incursión de un grupo de antropólogos brasileños es justamente evitar un choque sangriento, que sería un choque de garrotes contra flechas, de acuerdo a cómo se ha descrito. Y estos antropólogos están buscando a miembros de una tribu amazónica que ha tenido realmente muy poco contacto con otras civilizaciones. La Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil, que se llama FUNAI, dijo que la expedición partió hacia la reserva de Valle Javari, en el extremo oeste de Brasil, una región que es gigantesca, más grande que Austria, por ejemplo, y tiene la mayor concentración de tribus no contactadas o tribus aisladas. La tribu en específico, a la que se espera contactar ahora, se llama Corubo. Se dispersó y se separó en la selva, aparentemente debido a una creciente invasión de pescadores que cazan furtivamente en esta reserva. Claro, sus recursos naturales han sido mermados, perdido además presencia y poder en la zona, y lo que se intenta es evitar su extinción. El grupo más aislado se encuentra a 20 kilómetros de los Matis, quienes utilizan flechas y con quienes tuvieron una batalla letal el año 2014, de acuerdo con Bruno Pereira, que es el líder de esta expedición. El objetivo es proteger al grupo, alentándolos a que se reúnan y que se queden con otros corubos, que viven menos aislados en el norte, en una zona que se llama donde está un río que se llama Coari. Dice Bruno Pereira, el mejor escenario sería un encuentro donde puedan hablar con sus parientes tribales y decidan quedarse en la región de Coari. El peor de los casos sería una pelea con los Matis que resulte en muertes. Dice que es la expedición más grande que haya sido montada por esta agencia en las últimas dos décadas, desde que se adoptó una política de solo contactar a tribus aisladas en caso de... Es increíble que a estas alturas ya del siglo XXI, año 2019, siga habiendo una cantidad tan importante de tribus que no tienen simplemente contacto con el exterior, o que es muy infrecuente ese contacto. Esta política de solo intervenir en casos de emergencia se adoptó después del asesinato en el año 95 de un pescador que fue golpeado por los corubos, justamente con garrotes, hasta hacerlo morir. La partida, este viaje podría durar varios meses y fue apoyada por el nuevo jefe de la agencia, un general retirado, quien defendió además el trabajo con tribus aisladas y sin contacto. La reserva del Valle de Javari es la segunda más grande del país, después de la reserva Yanomami. Y se extiende a lo largo, a lo largo y ancho, digamos, de 85.000 kilómetros cuadrados y llega hasta la frontera peruana. La labor de FUNAI es proteger a 8 de las 8 tribus que viven ahí, y hay otras 16 no contactadas que se sabe que están en la selva, también se espera obtener algún contacto con ella o por lo menos mantenerlos aislados del resto para que no se produzcan estos enfrentamientos. Oye, es raro que los medios de comunicación pidan perdón por algo. Y lo hizo, bueno, cada vez que lo hace es noticia, digamos, cada vez que lo hace un medio es noticia. Debemos reconocer que una de las falencias que en general tenemos quienes trabajamos en medios de comunicación es la cierta incapacidad de reconocer errores. No todo el mundo, por supuesto, pero nos cuesta, seamos francos. Cuando nos equivocamos, y lo hacemos frecuentemente, nos cuesta decir, en realidad, la embarré. Buscamos siempre algún tipo de excusa. Pero bueno, el diario La Nación de Costa Rica, el diario más importante de Costa Rica, publica un artículo editorial que es muy elocuente, por eso lo quiero destacar. El título es Nuestro error sin excusas. Voy a leer algunos párrafos de este editorial, y que por lo infrecuente, como decía, hace noticia. Dice lo siguiente: Con razón, varias organizaciones preocupadas por la violencia de género nos reprocharon el tratamiento de la información sobre el homicidio de 4 hombres en San Carlos. Ni se trata de un noviazgo, ni la niña de 13 años puede ser catalogada como compañera del asesino, de 45, como desafortunadamente hicimos. Cometimos un error. No hay excusas, solo vergüenza y propósitos de enmienda. En la edición del domingo 3 de marzo informamos del homicidio de 4 hombres en San Carlos de Alajuela, ocurrido 2 días antes. La información se centró en la tragedia de la sangre vertida y no en otra, evidente, grotesca y directamente relacionada con los asesinatos. Separación forzada de novia sería móvil de 4 homicidios, decía el titular. Como si se pudiera calificar de noviazgo la repugnante relación entre un hombre de 45 años y una niña de 13. La infante es víctima de violación a la luz de la legislación vigente. Y más allá de la definición legal, el abuso ofende todo sentido de la moral. El texto publicado el domingo no lo reconoce como debe. La tragedia de la pequeña es todavía mayor, dice este artículo. Sufrió un embarazo infantil y tiene un niño de 2 meses. El padre la trajo a Costa Rica desde Nicaragua, junto con el bebé y un hermano mayor de la pequeña. Los 2 hombres fueron asesinados, así como un primo de la niña y el capataz de la finca donde todos trabajaban. El violador, no hay otro calificativo, además de asesino, siguió a sus víctimas hasta la finca ubicada a menos de 5 kilómetros de la frontera para llevarse a la niña y al bebé. Esa es la información manejada por la policía, empeñada en esclarecer todos los detalles del caso. El homicida está en fuga, continúa este artículo. Y después hace una especie de reconocimiento del error cometido, de no haberle dado a la información, haberle dado a esta información un carácter netamente de información policial centrada en los homicidios, dejando absolutamente de lado la tragedia que ha vivido durante su existencia esta niña. Y es interesante la reflexión que hace. Dice que la línea editorial e informativa de La Nación se inspira en una comprensión muy diferente de la violencia de género y la desigualdad. Por eso lamentamos más todavía, si cabe, el error cometido en este caso. Un medio de comunicación es un organismo complejo, cuya materia prima, el acontecer noticioso, es por definición cambiante. No se trata de una industria donde se sepa de antemano los resultados precisos del sometimiento de determinados insumos a un proceso. Los periodistas comenzamos el día sin saber cuáles serán los insumos para el producto que ofreceremos. En el vertiginoso ciclo noticioso en la era digital, ya ni siquiera podemos hablar de comenzar el día porque estamos dedicados a nuestras tareas prácticamente de sol a sol. Lo dicho no es excusa, sino explicación de las razones por las cuales no podemos garantizar, y aquí esto es bien decidor también, por las cuales no podemos garantizar aquí y ahora la futura erradicación de desaciertos como el comentado. Eso no nos impide afirmar el propósito de evitarlos y la voluntad de reconocerlos. Y agradece además a todas las instituciones y los organismos que les han hecho un llamado de atención. Dice que la naturaleza compleja del trabajo informativo impide descargar la responsabilidad en estos casos sobre los hombros de un periodista en particular. Sería injusto hacerlo y pasaría por alto, por supuesto, la existencia de otros niveles de edición y fijación de políticas. Dice que la responsabilidad final descansa en los hombros de la dirección del periódico. Es imperativo desarrollar la discusión dentro y fuera de la sala de redacción, sin cortapisas, con honradez intelectual y propósito de mejora. Bien por el diario La Nación de Costa Rica, bien por este reconocimiento, por supuesto, muy mal por lo ocurrido, pero peor sería que, como tantos otros medios de comunicación, simplemente se quedaran callados, dieran vuelta a la página e hicieran como si nada de esto hubiera pasado. Oye, una última cosita. Viene impresionante esta noticia, viene de las Islas Mauricio. Fíjense que están empeñados en hacer desaparecer prácticamente los murciélagos, son llamados murciélagos de la fruta, Teropus niger. Dice que son endémicos de esta isla y también de la isla Reunión, ambas islas quedan allá en el Océano Índico. En la isla Reunión se extinguieron en el siglo XVIII, pero en la isla Mauricio, la verdad que todavía abundan, quedan bastantes, digamos, pero el gran problema es que están siendo exterminados por parte de los agricultores y con el apoyo de las autoridades políticas. Claro, se comen los mangos y se comen los liches. Y claro, entre otras frutas, y por lo tanto este gusto por esas frutas las está condenando a muerte. Se estima que las autoridades de Mauricio han sacrificado ya más de 50.000 murciélagos para proteger su fruta, dejando la población en menos de 30.000 ejemplares. Esto ha hecho que pase de ser una población de murciélagos, que la población de murciélagos pase de ser vulnerable a en peligro de extinción. Y actualmente, tal como ocurrió entre los años 2015 y 2016, está en una nueva etapa de matanza masiva de murciélagos. Claro, los murciélagos se estima que son responsables de la pérdida de alrededor del 11% de los mangos y del 9% de las liches en la isla. Sin embargo, de acuerdo con un estudio que acaba de ser publicado por una revista que se llama Journal for Nature Conservation, alerta que las consecuencias de la desaparición de estos murciélagos no serían menores, porque ejercen un rol importantísimo en la isla como polinizadores. Y la prueba está en que con el tiempo, en la medida en que han ido desapareciendo los murciélagos, también ha disminuido significativamente la producción de fruta en Mauricio. Dice que la solución además podría sentar un mal precedente para todo el mundo. Un estudio del año 2017 elaborado por el Departamento de Ecología y Conservación de la Universidad de Mauricio concluyó que los murciélagos esparcían las semillas del 53% de los árboles de la isla, imagínense, más de la mitad. Y es una de las contribuciones más importantes de esta especie, de cualquier especie, al desarrollo de un sistema productivo. Su papel ecológico es enorme, dice el autor principal de este estudio. Todos estos árboles dependen de este pequeño murciélago en peligro de extinción, que el gobierno está masacrando, ya que otros dispersores de semilla, como los dodos, las tortugas, los loros u otras especies de murciélagos ya se han extinguido en la isla. La desaparición de especies que crece, que se acelera, de hecho, se ha acelerado en el último tiempo y que es una de las grandes tragedias que está ocurriendo en nuestro planeta. Esto, los murciélagos pasaron a ser considerados un problema grave para los agricultores a partir del año 2002, y ahí las matanzas de murciélagos se convirtieron en promesas electorales, una de las promesas electorales más recurrentes, de acuerdo con un artículo que aparece en La Vanguardia de España. Claro, el éxito en la isla, el éxito pasa por, obviamente, el obtener los votos, y en este minuto, de acuerdo con lo que dicen los expertos, el propósito de las matanzas no es aumentar la cosecha de fruta, sino la de votos en las urnas. Las autoridades han matado murciélagos incluso en zonas protegidas. Más de 50.000 murciélagos se calcula que han sido exterminados durante esta última etapa. Oye, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta vamos a tener panoramas para el fin de semana con Francesca Ravizza. ¿Ah? En algunos minutos más, escuchamos ahora Talking Heads con And She Was. Era Talking Heads con And She Was. Así es, les había dicho que íbamos a tener panorama y efectivamente está Francesca Ravizza con nosotros y nos cuenta algunas cosas interesantes, novedosas además que hay para este fin de semana. Francesca, bienvenida.
Muchas gracias, Polo. Sí, tengo hartas novedades para este fin de semana. Primero con, bueno, hoy día es el Día de la Mujer y se van a hacer distintas actividades para...
Mañana
8. Se van a hacer distintas actividades para celebrar, conmemorar a la mujer. Van a haber marchas, pero hay gente que tiene hijos chicos o quiere hacer otras actividades. Y en la comuna de Lo Barnechea se va a hacer la quinta corrida familiar por la mujer y va a estar bien, bien entretenida.
Esto es el día domingo, ¿no?
El día domingo parte a las 8:30 a.m. Es para mayores de 4 años porque es complicado tener guaguitas muy chicas corriendo, pero el que quiera se anima con su coche.
Sí, pues.
Hay papás que tienen unos carritos que son especiales para el running.
Sí, claro.
Así que va a estar bien entretenido. Cuesta 3.000 pesos para los que habitan en la comuna de Lo Barnechea y 6.000 pesos para los que viven en otras comunas. Van a ver dos tipos de recorrido, uno de 5,5 kilómetros y el otro de 7,5 kilómetros. Van a partir en el Centro Cívico de Lo Barnechea, en el Rodeo, esa es la partida, uh-huh. Y también va a ser la meta, así que perfecto. Es un recorrido circular. Antes van a haber actividades de calentamiento, zumba para entretener a la familia y después para finalizar van a haber puntos de hidratación, frutita, helado y para los que queden más o menos con los 5K van a haber también, no se preocupen, unas camillas con masaje.
Ah, buenísimo.
Así que eso está bueno, Pablo.
Y es entonces una invitación familiar esta en homenaje a la mujer.
En homenaje a la, es la quinta vez que se hace y para los que van en auto hay estacionamiento gratuito. Solamente tienen que pagar su entrada y se tienen que inscribir en la página de la Municipalidad de Lo Barnechea. Ahí les indican cuándo y dónde ir a buscar su kit y quedan pocas entradas. Así que los que están escuchando y se animan, que se metan al tiro a la página de la Municipalidad de Lo Barnechea. Va a estar perfecto. bien entretenido.
Perfecto.
Tengo otro panorama también, que es en Las Condes, en el centro, en el pueblito Los Dominicos, que sacaba este domingo una exposición fotográfica que se llama Chile Print. Es un colectivo de fotógrafos que decidieron recorrer Chile a través de la fotografía. No solamente porque estamos muy acostumbrados a que se muestra Chile y se muestra mucho paisaje, uh-huh. y nos muestran más como la parte que es menos rural. Y este colectivo lo que busca es mostrar Chile en todas sus dimensiones. Está, por supuesto, el desierto de Atacama, está la Patagonia, están los glaciares, pero también hay fotos de grandes ciudades como, por ejemplo, el Gran Santiago de noche, que se ve muy bonito, o gente que hace actividades también, así que está bien. Bien entretenidas en el pueblito de Los Dominicos y se acaba el domingo. Es desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. y es totalmente gratuita.
Perfecto, buenísimo.
Y para los que gusta la ciencia, uh-huh. también tenemos una actividad. Fíjate que el tema de las vacunas siempre ha sido bastante como... Es un tema del que se habla mucho,
sí,
¿no?
Sí, es un tema que hablamos harto acá en Aire
también,
Fresco también.
Hablamos mucho de esto en aire Fresco. Y fíjate que se inauguró el primer museo de la vacuna del mundo y lo inauguramos acá en Chile.
Ah, mira.
Sí, el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, liderado por el doctor Alexis Calergis, decidió hacer este museo que por ahora está itinerante, parte el lunes 13 de marzo y va a estar hasta el 13 de marzo en la Plaza Juan de Dios Vial, que está en el centro de extensión de la Casa Central de la Universidad Católica, y lo que busca es concientizar a la gente de las vacunas, de cómo la inmunización ha ayudado a la raza humana, cómo han eliminado algunas enfermedades que tenían carácter de pandemia, y se va a dividir en tres módulos: pasado, presente y futuro, para ver cómo ha ido evolucionando el tema de las vacunas, cómo nos han ayudado para desmitificar también. Hay gente que está en contra de las vacunas y la ciencia quiere demostrar con evidencia que realmente las vacunas no hacen mal, sino que realmente es una ayuda para la especie humana, y es bastante interactiva. Se puede ir con niños, se puede ir en familia, porque tiene infografías, tiene fotografías, tiene esculturas también para mostrar cómo son las moléculas, cómo están compuestas.
Interesante,
las vacunas.
Claro, es bueno, primera del mundo, tal como tú lo dices.
Claro, súper.
Nunca había escuchado un museo dedicado a las vacunas.
Súper, súper entretenido. Iniciativa. Y está hecho por alumnos de la Universidad Católica. Estuvieron ayudados por una diseñadora, así que la puesta en escena, de verdad, va a ser bastante atractiva. Por ahora quieren que sea itinerante, también uh-huh. va a estar en regiones, pero aún están, es muy reciente la iniciativa y están buscando que sea encontrar un lugar fijo para poder Perfecto. Tener este museo.
¿Cuáles son las fechas en que va a estar expuesto esto?
Del 11 al 13 de marzo en la Plaza Juan de Dios Vial.
Perfecto.
Que está ahí en el Centro de Extensión de la Casa Central. Y del 15 al 22 de marzo va a estar en la Sala Verde de este mismo Centro de Extensión. Y aún no hay fechas para las regiones, pero les vamos a estar informando porque está conversamos con la gente del Instituto Mileno y aún están buscando lugares. Perfecto. Así que va a estar bien, bien entretenido. Y también este fin de semana es la fiesta de la vendimia.
¿Dónde?
En Colchagua, Perfecto. En Santa Cruz, comienza.
Ah, sí, lo había contado el martes la
Ale Mulet.
Nos adelantó algo.
Adelantó algo, comienza hoy día comienza en un ratito más la elección de las candidatas a reina en el casino de Colchagua y después de la presentación de las candidatas va a haber una clase de zumba gratuita para los que viven en Santa Cruz y se animen a mover un poquitito el cuerpo, pero mañana parten ya las actividades más tradicionales, más folclóricas. Así que va a estar muy, muy entretenido.
Es una bonita fiesta. Yo estaba allá en la fiesta de la Vendimia en Colchagua, sí. Sí, ahí en la plaza, se la hacen en la Plaza de Santa Cruz.
En la Plaza de Armas,
En la Plaza de Armas de Santa Cruz, que es muy bonita, la verdad que es una ciudad preciosa. Y va mucha gente, tienen un montón de actividades, exposición de artesanía, y por supuesto, todos los vinos de la zona para poder degustar.
Sí, mira, como novedades, la barra de vinos premium que había el año pasado, la ampliaron en 10 metros porque tuvo un gran éxito, había mucha gente interesada y la gracia es que te atienden sommeliers profesionales, entonces la gente que realmente sabe de vino o quiere saber un poquitito más de vino, va a estar conversando con la gente que sabe y el Valle del Colchagua que se caracteriza por tener grandes vinos. Además va a estar en la Plaza de Armas el restaurante Fuegos de Apalta de Francis Malman, que vino hace un par de meses a conversar contigo y va a poner un puestito especial para en la Plaza de Armas, para las personas que no han ido.
Eso va a ser un espectáculo. A ver a Francis Malman ahí con su leña, sus fuegos y sus carnes, por supuesto. Va a ser bien, bien interesante.
Va a ser un lujo. Y los valores van de las degustaciones, van desde los 7.000 pesos hasta los 50.000 pesos. Así que hay para todos los bolsillos, para todo el tipo de bebedor que haya. Así que va a estar muy, muy entretenido.
Perfecto. Ya, pues hartos panoramas y bien variados.
Sí, sí. Y van a haber seminarios durante todos los días a distintas horas van a haber distintos seminarios. Así que pueden ir viernes, sábado, domingo a partir de la 1 de la tarde. Van a haber seminarios para explicar y conocer un poquitito más del vino.
Perfecto. Muchas gracias, Francesca.
Ya, pues, Polo, que esté muy bien.
Francesca Ravizza, los días jueves va a estar siempre aquí en Aire Fresco con los panoramas para el fin de semana.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ahí sí, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y ya estamos con nuestra invitada de esta tarde, tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a Adriana Valdés, la flamante, decía, directora de la Academia Chilena de la Lengua, un organismo del cual ella forma parte desde el año 1993. Ella estudió literatura en la Universidad Católica, fue profesora de la Facultad de Letras, es ensayista, ha sido académica y profesora durante mucho tiempo, traductora también, trabajó como directora de la División de Documentos y Publicaciones de la CEPAL. Ha tenido, bueno, otros cargos importantes, varias publicaciones como, por ejemplo, Composición de Lugar, escrito sobre cultura, Estudios sobre la Felicidad junto al artista Alfredo Yar, Memorias Visuales, Arte Contemporáneo en Chile, también innumerables ensayos sobre arte, y le damos la bienvenida aquí a Aire Fresco. Adriana, un gusto tenerla acá en el estudio.
Un gusto para mí estar con ustedes.
¿Cómo está, en primer lugar?
Un poco sorprendida por tanta atención, ¿sabes? Pero contenta, sí, porque es un reconocimiento para la academia, que verdaderamente nos interesa tener espacio en los medios, y también para el Instituto de Chile, porque resulta que a la academia este año le toca presidir el Instituto de Chile, que reúne las 6 academias que hay.
Y es usted entonces quien va a presidir también el Instituto de Chile. Es primera vez que una mujer preside el Instituto de Chile.
En ambos casos.
Wow.
133 años de vida de la academia y 54 años de vida del Instituto de Chile. Entonces es un cambio bastante grande, diría yo, como histórico.
Claro, ya esas dos, digamos, la extensión de la vida de estas dos instituciones ya es bastante elocuente, porque no está diciendo, bueno, qué es lo que ha pasado con la mujer en esos ámbitos, por lo menos que en ámbitos de la alta academia, ¿no es cierto?, de la alta intelectualidad de Chile, y su presencia ha sido bastante marginada.
Mira, lo que pasa es que no es marginada tanto de la academia como de la cultura, porque si uno piensa que la mayor parte de las mujeres no tenían educación hasta hace dos generaciones, bueno, es natural que durante ese tiempo no haya habido mujeres académicas. Yo en mi discurso digo, también las academias eran bastante cerradas sobre sí mismas, y no la nuestra solamente, que desde antes de que yo entrara ya estaba Rosa Cruchaga, y en fin, fue bastante adelantada en relación con las otras, pero el asunto es que la Academia Francesa, por ejemplo, no podía aceptar a Marie Curie, que era premio Nobel, porque eso rompía una tradición que era propia en la academia. Después, en la Academia Española tampoco se aceptó a María Moliner, que hizo ese maravilloso.
Claro, y hay
una estupenda obra de teatro sobre eso. Y entonces, como que era impensable que las mujeres anduvieran por ahí. Y entonces se fue haciendo más pensable, yo digo, que el sentido común de la época cambió. Porque no es que yo sea un genio, porque de verdad claramente te puedo decir que no lo soy, sino que lo que te puedo decir es que ahora ya no es extraño, porque las mujeres estamos en un nivel de producción intelectual, entonces reconocidamente igual, digamos, semejante.
Estamos conversando con Adriana Valdés, quien hace muy poquito fue elegida como nueva directora de la Academia Chilena de la Lengua, la primera mujer en 133 años. Le han tocado tiempos bien fascinantes a usted, sí. desde pequeña, digamos, desde niña. ¿Cómo ha visto estos últimos años lo que está pasando con las mujeres, lo que está pasando con el movimiento femenino, esto a la luz de su experiencia, a la luz de lo vivido en décadas anteriores?
Es bien interesante eso, porque yo siempre cuento la anécdota que yo leo mucho en inglés, leo mucho en francés, entonces en general me llegan las cosas antes que lo que llegan acá traducidas. Entonces, cuando yo leía a las feministas norteamericanas, por ejemplo, a Germaine Greer, a Kate Millett, esa gente, yo las leía en el baño como quien lee pornografía, porque la verdad era que no estaban dentro del circuito intelectual, ni tenían el menor prestigio para los intelectuales chilenos, y esto era como una especie de rareza, ¿no? Nosotros hicimos una jornada feminista en 1981, imagínate, en plena dictadura, y a mí me tocó hacerme cargo de la mesa de artes visuales y de visitar a mis amigas y las artistas, para decirles que participaran. Y me decían, ¿tú crees que este tema tiene algún futuro?
¿En serio?
Es cierto, es cierto. Y después de eso, claro, todo el mundo, pero en un ámbito más intelectual, eso empezó a expandirse. Y eso en las universidades, existieron los estudios de género y todo lo demás. Pero yo diría que lo que viene nuevo ahora es esta extensión de la juventud entera, digamos, de que hoy mis sobrinas ya no me encuentran rara como me podrían encontrar mis hermanos, sino que al contrario me encuentran pionera, y mis hijas lo mismo. Entonces, como que la juventud se está plegando porque ellos ven que el sentido común cambió. O sea, a mí yo hablo mucho de esto del sentido común, porque es lo que se habla en las mesas, en las casas, en todas partes. Hay cosas que se decían hace 20 años que ya no se pueden decir. Y hay cosas que le dicen a uno todavía cuando le dicen a mí, pues imagínate la cantidad de años que tengo, cuando todavía alguien me dice mijita y se me para hasta el último, la última pluma realmente. Porque claro, son cosas que ya no se pueden hacer. Ni tratar a las mujeres como si fueran menos, ni no escucharlas cuando hablan en reuniones. Hay cosas que se da cuenta la gente que estamos frente a iguales.
Y eso, usted siente que ya se está expresando de una manera lo suficientemente fuerte como para que no tenga vuelta atrás?
Yo no sé, porque hay una frase de Simone de Beauvoir, creo, que es terrible, que dice, los primeros derechos que se ven afectados cuando hay problemas económicos, sociales, etcétera, en las sociedades que podemos prever que los haya, son los derechos de las mujeres. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en el estatus de las mujeres en culturas distintas, como es en la musulmana, y tú ves que eso está sucediendo hoy en todo el mundo, o en África, digamos, las cosas a las que son sometidas las niñas por una cultura ancestral en que las pone en un lugar muy, muy bajo. Bueno, yo no sé si son irreversibles, por eso es que es tan importante defenderlas ahora. Defenderlos ahora cuando son sí parte del sentido común.
Y el discurso feminista, el más, digamos, el más duro, el más de vanguardia, ¿qué le parece a usted?
El de más de vanguardia no es el más duro, fíjate.
¿No?
Yo diría que no, porque claro, uno tiende, claro, a pensar que en el extremo está pero yo creo que hay discursos que son bastante más matizados y más inteligentes, porque yo peleo por Twitter, yo trabajo mucho en Twitter.
Sí, Adriana Valdés 8.
8, sí. Pero yo ahí peleo contra la gente que divide. Es decir, cuando te dicen, no, esta no es feminista porque es así. Se trata de sumar. No se trata, en política, se trata de coincidir, no se trata de separar, porque aquí estamos constantemente cayendo en las cosas de los guetos, que tú eres, que tú no eres, que aquí, que allá, que es una especie de manía de las definiciones excluyentes. Y yo creo que hay detrás una cosa bastante más sencilla, que es esta demanda de una igualdad que no se da por ejemplo en materia salarial, que no se dan muchas cosas concretas y que a veces hay que conquistarla duramente en los lugares de trabajo para conquistar el respeto de la gente.
¿Usted es de la que va a marchar
marché de joven, mira que voy a ir más a marchar de vieja. No, nunca me gustaron las cosas de multitudinarias, pero sí reconozco. Y sí agradezco, digamos, pues una cosa es que uno no lo haga, pero otra es que haya gente que se atreva y que corra la barrera, ¿verdad? Y eso, entonces, bueno, ¿cómo yo voy a condenar eso? Yo condeno las cosas que crean contraola, o sea, yo condeno los actos, las cosas que son políticamente torpes, en el sentido de que en vez de ayudar a la causa, la echan hacia atrás.
Estamos conversando con Adriana Valdés, ella es ensayista, escritora, académica, integrante de la Academia Chilena de la Lengua desde el año 1993 y ahora elegida como la primera mujer directora de esta academia, y nos contaba también primera directora o primera presidenta del Instituto de Chile.
Así es.
En esta trayectoria, como integrante, digamos, del mundo intelectual en nuestro país, ¿ha tenido usted como mujer que hacerse un espacio, construir un espacio? ¿Y de qué manera? ¿Ha sido una dificultad el hecho de ser mujer durante su carrera como académica?
En mi carrera universitaria no. En mi carrera universitaria no. En el Yo diría que tal vez en las decisiones, el hecho de estudiar o no estudiar, lo que a mí me perjudicó muchísimo fue que probablemente si yo hubiera sido hombre, hubiera salido después de mis estudios acá a hacer una beca fuera, claro. Tenía la beca Fulbright, pero no podía postular, tenía todos los antecedentes, pero tenía además niños chicos, ya. Entonces no podía. Y en esa época,
siendo hombre,
es distinto, hubieras podido, cosas
incluso
así.
Incluso teniendo hijos.
Incluso teniendo hijos los hombres pueden, las mujeres no, porque significa romper las parejas o exigirle en ese momento a la pareja una cosa que culturalmente no era usable. O sea que ahí yo pienso que en esas elecciones. Pero yo no soy una persona confrontacional, a mí me gusta hacer las cosas y que las cosas hablen por mí. Y creo que eso es una buena, digamos, uno no exigir el derecho con una cosa tan evidente que no se pueda negar.
¿Y cuáles son hoy día sus preocupaciones fundamentales? ¿Qué es lo que está mirando? Porque finalmente el estar en una posición como la suya en la Academia Chilena de la Lengua, en el Instituto de Chile, de alguna manera le otorga una perspectiva muy muy amplia y muy desde arriba de lo que está pasando en Chile. ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Mis preocupaciones, fíjate, son muy relacionadas con lo que podría ofrecer y está ofreciendo el Instituto de Chile. Yo pienso que muchas de las grandes especializaciones de la división del trabajo académico nos han llevado, como decía un novelista mexicano, a saber cada vez más de cada vez menos. Y que entonces es interesante que exista una instancia en que las diversas disciplinas logren unirse, puedan encontrar puntos de contacto. Por ejemplo, nosotros en el instituto ahora, todas las academias están trabajando en conferencias que tienen que ver con el tema de las migraciones. Trabajo con las migraciones. Antes hicimos un año sobre cómo cada disciplina había cambiado con todos los medios técnicos que tenemos ahora. Uno se lleva cada sorpresa, una sorpresa lindísima. Y es una manera de que la gente reflexione junta, desde disciplinas distintas. Y yo creo que eso es muy beneficioso para el país. Creo que además la tendencia de la ciencia y de las humanidades es precisamente
eso. Claro, si uno mira, por ejemplo, la entrega de los premios Nobel, con excepción a aquellos que se entregan específicamente a una persona, como el caso del Nobel de Literatura, en general son grupos de investigadores y muchas veces grupos interdisciplinarios.
Exactamente, porque en la interdisciplina es como si en el roce entre una disciplina y otra saliera la chispa que permite renovar una y otra y salir con algo que uno no espera. Y yo tengo mucha fe en eso, y en términos intelectuales y también en términos de convivencia, de volver a hablar un lenguaje en que nos podamos entender.
En ese sentido, usted es usuario, nos contaba, y la vemos también muy activa en Twitter. Uh-huh. ¿Considera el nivel de la discusión, del diálogo que hay, si es que se puede hablar de diálogo, digamos, que hay en Twitter? Usted lo usa mucho, ha dicho que le gusta, además, que es un espacio le gusta, pero también tiene un lado que es muy confrontacional, que es muy muy denostativo, digamos, de las personas, muy agresivo.
Muy agresivo, sí. Es que, bueno, es un clima que no es solo el Twitter, ha bastado subirse a un auto para darse cuenta que no se limita el Twitter.
Es verdad.
Pero lo que yo siento es que uno puede hacer el Twitter de otra manera. Y yo lo hago de otra manera y por lo tanto tengo otros interlocutores. Y es maravilloso cómo uno puede comunicarse con la gente que está leyendo lo mismo, oyendo la misma música y opinando, pero no opinando para descalificar, sino que opinando. Yo soy un poco irónica, debo decirle que ese es mi defecto, porque mi pecado, de repente trato de morigerar eso, porque lo que yo quisiera es comunicarme de corazón con las personas de corazón y de cabeza, y creo que hay mucha gente en Twitter que también está en eso.
Le queremos agradecer muchísimo a Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Adriana.
Muchas gracias a ti, Polo.
Vamos a escuchar un poquito de música, este Soda Stereo con de música ligera. Escuchamos a Soda Stereo con De Música Ligera. Bueno, ya nos vamos, ¿no? ¿Sí? Sí, nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Burdén se disculpa con la hija de Josh Ohm. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Constanza Michelson. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos Carole King. Y los quiero invitar a Duna.cl, por supuesto, que participen de la conversación que tiene que ver con Ricardo Lagos y sus afirmaciones acerca de la idea del presidente Sebastián Piñera de crear Prosur, a esta organización de países latinoamericanos. Dice que la institución debe ser permanente, no tiene que ver con una ideología, porque si no, como América Latina, no nos van a escuchar. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el expresidente Ricardo Lagos? Y también los quiero invitar a que vean en Duna.cl una nota sobre la música compuesta de las emociones de los cerebros. Se trata de una empresa, una startup, que usó la neurociencia para crear el sonido corporativo de una empresa que definieron como su grito de guerra. Bien interesante esa nota allí en Duna.cl. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, que esté muy bien. Hasta mañana.